Buen día, Javier. Un gusto escucharte después de un tiempo y un saludo a la audiencia de Radio La Unión.
Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el caso de esta señorita Mariela Sotelo, quien es funcionaria judicial, pero estaba con permiso y sin goce de sueldo, ¿qué decidieron exactamente?
Remitir los antecedentes a superintendencia para la instrucción de un sumario, Javier. Entendemos que podría haber, de lo que se corrige de las actuaciones, de las publicaciones periodísticas, podría haber alguna actuación irregular en la misma, de acuerdo a la instancia que tiene que tomar ella de todo proceso judicial. Por lo tanto, a los efectos de ahondar sobre el tema, llegar a una conclusión y eventualmente, si correspondiere, aplicar alguna sanción establecida en la acordada 709, remitimos eso a superintendencia de la Corte para el sumario, como te dije.
¿Y qué funciones ella acaso cumplía en la estructura del Poder Judicial, ministro?
Sí, estaba incorporada al organismo Ciudad del Este. Y justamente vamos a ver qué trascendencia tenía a través de las investigaciones la persona que vos indicabas, la señorita Sotelo. Ella, evidentemente, al momento de emitir algún tipo de opinión, habría que ver si lo hizo en su carácter de particular o de funcionaria judicial, y ver también el grado de trascendencia que podría tener eso en cuanto a la determinación de alguna decisión. Pero son justamente esos los elementos que queremos relevar en el sumario, Javier.
Para recapitular, la señorita aparece en unos audios que provienen desde el Alto Paraná, Ciudad del Este, en lo que describe algunos procesos judiciales que tendrá que enfrentar el intendente como una forma de conspirar para que sea derrocado. Es decir, usted acaba de utilizar una palabra clave. Ella como funcionaria no puede inmiscuirse, no puede siquiera entrometerse en cuestiones judiciales, ministro.
Así mismo, Javier, nosotros tenemos un reglamento, hablo de un reglamento en términos muy genérico, desde la Constitución Nacional hacia abajo tenemos normas que establecen muy claramente las funciones de cada uno, empezando por los magistrados y, por supuesto, los funcionarios judiciales, a quienes se les exige también recato con respecto a las actuaciones judiciales. Se les exige una conducta equidistante, auxilio al juez en sus funciones, ayuda al juez en sus funciones. Entonces, te pido que hablar hasta ahí, porque realmente después también tenemos que juzgar el caso. Hay que dar, por supuesto, el derecho a la defensa a esta persona.
Claro.
Y posteriormente revisar realmente cuál fue su actuación. Pero el marco que estoy haciendo no significa ni mucho menos ninguna opinión, es simplemente un comentario con respecto a lo que vos te anticipabas, que es el encuadre legal que tenemos los funcionarios judiciales.
Por otro lado, ministro, el regreso a la actividad, algunos juzgados ya comenzaron a operar desde ayer, veíamos un orden casi perfecto para el ingreso de funcionarios y también de los abogados que tienen que hacer los trámites, ministro.
Sí, en realidad empezaron todos, Javier, todos los que faltaban realmente. El 4 de mayo habíamos empezado con corte, tribunales de apelación, juzgados de paz y el tribunal contencioso administrativo. Y ayer comenzaron todos los juzgados de primera instancia de todo el país. Realmente, como señalaba, tengo que felicitar al equipo de trabajo. Fueron varias semanas de preparación, incluso de práctica. Tuvimos con nuestros mismos funcionarios haciendo una práctica sobre lo que ayer se dio en el ámbito real, digamos, ya con público, con abogados, que tengo que reconocer también una muy buena conducta de todos los asistentes. Los abogados portaron todas sus mascarillas, observaron la distancia al momento de formar la fila, ingresaron ordenadamente, respetaron las marcaciones en el piso. Es decir, tenemos una muy buena experiencia. Hay algunos ajustes que hacer. Hoy vamos a habilitar, por ejemplo, en la entrada posterior del Palacio de Justicia que abrimos ayer, dado que tuvimos 1.500 personas más que los días anteriores. Vamos a habilitar más lavatorios, teníamos 3, hoy pensamos instalar 3 más. Yo estoy yendo ahora justamente al Palacio ya para chequear todo eso. Y a partir de las de las 7 de la mañana a recibir a los funcionarios y posteriormente a los abogados.
Para las gestiones, los abogados tienen que tener en cuenta el orden alfabético de su apellido, ministro.
Y no solo para contaduría, Javier. Contaduría va a recibir, calculamos estas dos primeras semanas, mucha afluencia de gente, porque fíjate, son casi 2 meses o más de 2 meses que no tenemos actividades, que no tuvimos actividades efectivas en los juzgados, entonces van a haber muchos cubos que hacer. Entonces ahí sí establecimos un sistema de alfabetos, también para el registro público, pero lo que es juzgado de tribunales no, ellos están habilitados todos los días hábiles para concurrir sin limitación de apellidos, pero te reitero, contaduría y registros públicos sí tienen un sistema de diferenciación según el apellido profesional.
Ministro,
y por otra parte, comentarte que habilitamos un servicio de WhatsApp. Ajá. En todos los juzgados y en todas las secretarías de los tribunales tenemos un servicio de WhatsApp, por el cual el abogado envía un mensaje de texto al número habilitado de la secretaría y la secretaría le responde, y con muy buen éxito. Hasta la semana pasada, hasta el miércoles de la semana pasada, tuvimos más de 8.500 mensajes contestados. En esos términos, lo que señala una muy buena recepción del público al servicio.
Ministro, ¿qué pasa con aquellas personas? Anoche estábamos debatiendo con Enrique y Bruno, aquellas personas con más de 60 años, sean funcionarios judiciales por un lado y que tienen que hacer también gestiones en el Poder Judicial, ¿pueden ingresar al Palacio?
Los profesionales, por supuesto que sí. Nosotros recomendamos o sugerimos o exhortamos que vean sus expedientes a través de un gestor, pero si ellos quieren ir, no hay ninguna prohibición al respecto. Tratamos de establecer atenciones prioritarias para ellos en el sentido del ingreso al Poder Judicial. Ya en el mostrador del juzgado hay que formar una fila que se observa muy rigurosamente, pero por lo menos al ingreso del Poder Judicial le damos una preferencia de ingreso. Y en cuanto a los funcionarios, sí tuvimos que hacer una discriminación. Tenemos un grupo muy importante de funcionarios con enfermedades de base y con edad de más de 60 años, y a ellos le dimos o le estamos entregando ahora trabajos a distancia. De hecho, establecimos turnos rotativos. Incluso hay 3 jueces que se van a dedicar al proceso de depuración de las casas de las causas de cuarentena, que están trabajando de su casa porque tienen más de 60 años y uno de ellos tiene enfermedades de base. Entonces establecimos un sistema por el cual podemos utilizar la capacidad laboral de todos ellos, pero también no afectar a su salud. Y justamente a los colegas que tienen más de 60 años le instamos a que usen el WhatsApp para comunicarse con las secretarías, y es que no es imprescindible su presencia. Y si es imprescindible, por supuesto que los vamos a recibir de la mejor manera, porque ellos tienen que concurrir para hacer los trámites eventualmente.
Finalmente, ministro, es probable que hoy en el Senado traten la terna que vaya a definir quién va a ocupar esa vacancia en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, estamos muy expectantes del proceso. Obviamente para nosotros es una alegría que conformemos nuevamente el cuadro completo de la Corte. Los 3 son muy buenos candidatos, los conozco personalmente, al doctor Santander Danz, al doctor de Llovera, al doctor de Sarrizen. Yo creo que cualquiera de ellos reúne los requisitos para ocupar un cargo en la Corte. Entendemos que el que sea electo va a venir con las mismas ilusiones, con las mismas ganas de hacer bien las cosas y a integrarse realmente a un equipo de trabajo, a un esquema que tratamos de que sea lo más transparente posible, lo más eficiente posible. Por supuesto, tenemos errores y muchos. Yo probablemente sea el que más me equivoque en la Corte, pero siempre de buena fe y tratando de hacer bien las cosas. Y en ese sentido, estamos muy, muy, digamos, expectantes de lo que vaya a pasar hoy para incorporar un nuevo ministro de Hacienda.
¿Creen que quien vaya a ser electo va a formar parte de esa nueva corriente o nueva camada que busca un poco un poder judicial diferente, ministro? ¿Se va a aliar con esta nueva camada recientemente que asumió, digo?
Mira, Javier, que soy muy franco. Yo estoy muy muy convencido desde que llegué en abril del año pasado que los 9 ministros, inclusive los que estaban, tenemos una visión de una justicia renovada, es decir, los que se van incorporando, como vos decís, seguramente traemos ideas nuevas, aires nuevos, pensamientos nuevos, pero yo no encuentro una marcada diferencia con los que estaban en el sentido de tener otro proyecto. Al contrario, ellos, los que ya estaban, digo, apoyan mucho los proyectos de renovación, apoyan mucho los proyectos de transparencia. Yo creo que el que ingresa ahora va a entrar con esa misma idea, es decir, va a entrar con la idea de transparentar la gestión. Creo que este es un camino sin retorno. La ciudadanía exige, nosotros somos muy conscientes de eso, Javier, no podemos dar vuelta atrás. El camino siempre tiene que ir hacia adelante, por eso queremos expandir, por ejemplo, el expediente electrónico, que constituye una herramienta de mucha transparencia en la gestión judicial. Queremos hacer las cosas de frente a la ciudadanía, ser lo más claro posible, incluso explicar los errores si es que los cometemos. Pero, como te dije, yo creo que va a incorporarse a este esquema de trabajo que el Corte viene implementando y que de lo cual puede darse por lo menos en abril del año pasado.
Que tenga buen día, ministro.
Gracias, Javier. Gracias por la nota. Realmente un gusto volver a hablar contigo y un saludo a la audiencia de la radio.
Hasta pronto, Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia.